Resumiendo, ¿qué me enseña el principio regulador de la adoración? El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido ¿por quién? Por Dios mismo. Y está limitado por su propia palabra, su voluntad que ha sido revelada para nosotros. Él mismo. El principio regulador de la adoración enseña que cada elemento de adoración que la iglesia hace cuando se reúne debe tener una orden bíblica. Eso vamos a verlo también más adelante. No podemos simplemente agregar cosas en la adoración que no tienen origen en su palabra. No podemos agregar algo sencillamente porque es más bonito, porque es mejor, porque funciona. No, todo debe ser regulado por su palabra. Y recuerde el énfasis del principio regulador es cuando la iglesia está reunida. Para allá apunta el principio regulador de la adoración. Una vez más, recuerde ese gráfico, la adoración verdadera, lo que Él ha mandado. Todo lo que Él no ha mandado es adoración falsa. No hay una adoración intermedia, no hay términos medios aquí. O es una adoración verdadera o es una adoración falsa. Por eso, cuando la iglesia se reúne, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y si hacemos lo que hacemos, ¿lo hacemos bíblicamente? El segundo punto que vamos a tratar nosotros en esta mañana, después de haber recordado brevemente el mensaje anterior, es, vamos a darle un apoyo escritural, que nos va a ayudar mucho para comprender algunas cosas. Tal vez no todas, pero sí nos va a ayudar a entender esto del principio regulador de la adoración o cómo Dios regula la manera en que le debemos adorar. Definitivamente podemos encontrar nosotros una enseñanza sobre esto en la adoración que llevaba Caín y Abel. Ustedes saben, mis hermanos, dice Génesis 4, 3 al 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, el problema o la razón del rechazo en cuanto a las ofrendas que estaban presentando, la ofrenda presentada por Caín, no era solo con la persona misma de Caín, sino con el sacrificio mismo. La Biblia nos enseña o nos muestra ahí que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Caín se esforzó por traer lo mejor del fruto de la tierra. Era un agricultor. Pero Abel nos dice que trajo el primogénito de su rebaño, de sus ovejas, lo mejor de sus ovejas. ¿Cuál fue la base por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Por lo menos la Biblia nos enseña en Génesis 3:21, yendo un poco hacia atrás, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, la Biblia nos muestra, nos enseña que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Eso lo puede encontrar en Génesis 3. Pero también nos enseña que Jehová proveyó pieles para cubrir la desnudez de ellos. Y en ese sentido, si hubo pieles para cubrir su desnudez, hubo entonces sacrificio. En Génesis 3:21, la sangre se derramó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dios había provisto así, en este evento, un ejemplo de lo que le agrada. De esa manera, hermanos, el pecado, se hace expiación del pecado por la sangre de animales. Es lo que vemos en Génesis 3:21. Adán y Eva no podían ellos presentarse solamente con su propia autojustificación. Véalo de esa manera. Si ellos se dieron cuenta que estaban desnudos porque ya había pecado en su corazón, presentarse ante Jehová y exponerse era ver su pecado, su desnudez. Y ellos fabricaron sus propias prendas, pero Jehová dijo, Jehová les enseñó a ellos que no era de esa manera. Jehová les proveyó pieles de animales, y esto implicó derramamiento de sangre. A través del derramamiento de sangre se hace la expiación de pecados, el perdón de pecados. Abel consideró seriamente la revelación, mientras que Caín la menospreció. Cuando vamos nosotros ahí a Génesis capítulo 4, vamos a ver Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice la Biblia que esto hizo que Caín se enojara mucho, el hecho de que haya decaído su semblante. Verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué te has enojado? Verso 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, ¿no serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, al acecho. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahí en el versículo 7, en versículo 6 y 7, el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado? Si bien hicieres, verso 7, Génesis 4, ¿no serás aceptado, no serás enaltecido? Por eso nosotros podemos entender que Abel consideró seriamente la revelación, Caín la menospreció. Es decir, cuando ellos se presentaron a dar adoración a Jehová de una manera formal, debía de ser como Dios lo había establecido. De ahí las palabras de Jehová, si bien hicieres, no serás aceptado, no serás enaltecido, no serás reconocido. Pero si no, el pecado está a la puerta, al acecho. Tú debes dominarlo y no el pecado a ti. Con todo es tu decisión. Entonces, este ejemplo, aunque lo encontramos en Génesis, hermanos, ya nos muestra la forma en que los hombres se acercaban a adorar a Jehová. Esa es la manera, a través del derramamiento de sangre. Y es lo que escogió Abel. Abel escogió el primogénito de las ovejas, Caín escogió lo mejor de la tierra. Caín trajo su propia manera de adorarlo. ¿Lo sabían ellos? Sí. Debemos nosotros, aunque no está explícito, debemos entender que el tiempo que vivieron Adán y Eva, debieron ellos de haber enseñado a sus descendientes la manera en que Dios, la manera en que el hombre se acercaba a Dios, la forma en que se hacía el perdón de pecados era a través del derramamiento de sangre. Eso nos lleva, claro, a contemplar algunas cosas en cuanto a la ley de Jehová en los corazones de todos los seres humanos. Si usted recuerda, hay muchas culturas paganas que ofrecían a sus dioses paganos, ídolos falsos, sacrificio. La pregunta es, ¿dónde los hombres aprendieron eso? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Claro, está distorsionada la adoración porque están ofreciendo a dioses paganos. Pero debemos entender que en la revelación que Dios da, enseña la manera en que el hombre se acerca a él. Y es lo que escogió Abel, traer el primogénito del rebaño, no tanto el esfuerzo de sus propias manos. Hermanos, esto es Génesis 4, pero ya cuando vamos nosotros a Éxodo 20, encontramos ya en los primeros dos mandamientos mucho más explícito el asunto de la adoración. Éxodo 20, 4 al 6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hablando del segundo mandamiento, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí nosotros, hermanos, vemos de una forma simple, breve y básica del mandamiento, el mandato. No te harás imagen de nada, imagen tallada, no tendrás ningún ídolo. El primer mandamiento nos enseña a no tener ningún otro Dios u objeto de adoración que no sea el Señor. Mientras que el segundo mandamiento nos enseña cómo somos, no adorar a este único Dios. O sea, nos enseña a nosotros cómo debemos adorar al único Dios verdadero. No te harás imagen, no te harás imagen de nada. Nada vista en la montaña para que hagas una imagen de Dios. El mandamiento ya nos da una literalidad, una explicitud mucho más clara, hermanos, que lo que vemos en Génesis. Es clarísimo, no te harás imagen. Israel se extravió, sabemos nosotros, rápidamente del segundo mandamiento, al querer adorar a Dios a través del becerro de oro. Ustedes conocen la historia de Éxodo 32, cuando ellos levantan un becerro. Hermanos, Israel trató de adorar a Dios de una manera en que él lo prohibió explícitamente en el segundo mandamiento, que fue declarado por Dios. Recuerde que en Éxodo 20 Dios mismo habló directamente al pueblo. Aarón hizo, quien hizo el becerro, nos dice la escritura ahí en Éxodo 32:5, que el pueblo se levantó para darle fiesta al Señor. ¿Cómo? A través de la imagen de un becerro. Trataron de adorar a Jehová de una manera que él claramente lo había prohibido. Trataron de hacer una representación de él, lo que él claramente prohibió, y su ira descendió contra ellos. Y de ahí en adelante sabemos que todo el trasfondo de los israelitas fue precisamente la desobediencia a este mandamiento. Tanto así, hermanos, que en el mismo templo ellos tenían ídolos falsos. En el mismo templo de adoración. Entonces, tenemos un segundo apoyo escritural, que es el segundo mandamiento. Más explícito, más claro, definitivamente. Dios no está dejando a la libre iniciativa la manera en que él debe ser adorado. Y claro, ya leyendo Levítico encontramos un montón de normativa con respecto a la manera en que debe ser adorado. La forma en que entraban los sacerdotes, la forma en que daban las ofrendas, la forma como se vestían, la forma como ofrecían adoración, hermano, y la expiación por el pueblo, está detallada en Levítico, claramente detallada en Levítico. Vamos al ejemplo de Nadab y Abiú. Usted conoce los hijos de Aarón. Levítico 10:1 al 3. Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este es un pasaje que también es notorio en cuanto a el asunto de la adoración. Tan serio es, hermanos, tan serio es que para los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, recuerde que Aarón era el sumo sacerdote, y sus hijos, él tenía cuatro hijos, dos de ellos, dice aquí, nos relata el pasaje de Levítico 10, que ofrecieron ellos un fuego extraño. Y esto terminó, hermanos, de la siguiente forma, en que Jehová, dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, los calcinó a los hijos de Aarón. Y luego las palabras de Jehová diciéndole a Aarón, a través de Moisés: en los que a mí se acercan, me santificaré. Mire qué importante que es esto. Solamente para que lo puedas entender. ¿Queremos acercarnos delante de Jehová? Bueno, tenemos que hacerlo en sus términos. ¿Queremos acercarnos a un Dios que es santo? Nosotros tenemos que ser santos también. Pero eso no ha quedado a nuestra libre creatividad. Si nos vamos a acercar a Jehová, tenemos que saber cómo hay que acercarse. Yo te aseguro que si estuviéramos en el Antiguo Testamento y hubieras que entrar a la tienda de reunión, hermanos, ninguno de ustedes lo hiciera, sencillamente por emoción. Porque si no sabemos cómo acercarnos, nos puede pasar o nos podría haber pasado lo que le sucedió a los hijos de Aarón. En Éxodo 28, sabemos, nos enseña la Escritura, que fueron instituidos estos sacerdotes para el Señor. Pero en Levítico 10 leemos de la acción que provocó su muerte inmediata. Se atrevieron a traer algo a la adoración de Dios que él, Dios mismo, no había ordenado. Y esto nos enseña que para adorar a Dios no bastan las buenas iniciativas humanas. Por lo menos el contexto nos enseña el porqué de este fuego extraño. Bueno, el último versículo del capítulo anterior nos enseña que el fuego que debía ser usado en los incensarios debía venir del altar del sacrificio, un fuego que Jehová mismo lo había mandado, como lo dice Levítico 9:24. Salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto y los trozos de grasa sobre el altar, y cuando todo el pueblo lo vio, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Debemos entender que ese fuego que consumió el holocausto en el altar del sacrificio es un fuego que Jehová mandó. Nadie lo encendió. No es como cuando usted va a hacer en su casa un fin de semana, saca sus carnecitas, saca su chuletita para hacer un asado y usted mismo hace su fuego y usted mismo se inventa el mejor método que puede haber. Acá no. Acá en el altar del sacrificio Jehová mismo envió el fuego. Y los sacerdotes debían siempre tener ese fuego constantemente ardiendo. Eso es lo que muchos comentarios reformados enseñan. Pero también el contexto que sigue nos enseña la instrucción que da precisamente Jehová a través de Moisés. Es decir, que los sacerdotes no podrían beber vino ni sidra. Ahí en Levítico 10, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, otros comentarios hacen referencia a que podían haber estado ebrios por vino sidra. Hermanos, no hay un detalle claro del fuego extraño, pero el contexto me ayuda a entenderlo mejor. Es claro que el fuego lo proveía Jehová mismo. Y aun si no hubiera sido así, hermanos, el orden o la regla de no, un sacerdote no podía estar llevado por el vino o la sidra, sino que tenía que estar lúcido en cuanto a su servicio o ministerio santo ante Jehová. El siguiente apoyo lo encontramos nosotros en Deuteronomio 12, 29 al 32. Dice ahí: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vayas a poseerlas y las heredes y habites en la tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así. No harás así a Jehová tu Dios, porque es cosa abominable que Jehová aborrece. Dice, que ellos hicieron a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. En ese traslado de Israel a la tierra prometida, Jehová tiene que ser muy claro con ellos: no vas a hacer lo que ellos hacen cuando adoran a sus dioses falsos. Cuídate de hacer lo que yo te mando. Eso no pasó así, porque incluso hubo un rey que ofreció a sus hijos al fuego. Ofreció a sus propios hijos al fuego. Manasés, un rey de Judá. Algunos reyes apostataron, hicieron para lo que ellos quisieron, para adorar a Dios conforme a las costumbres paganas de los pueblos que había en la tierra. Hermanos, la manera en que Dios debe ser adorado está establecida por Él mismo. Yo sé que estamos viendo ejemplos antiguos testamentarios. Las siguientes semanas vamos a comenzar a ver principios que se aplican hoy para nosotros como iglesia. Pero, hermanos, la Biblia es una unidad. Y si Dios fue tan cuidadoso en esto, ¿por qué tú y yo vamos a hacer lo contrario? ¿Por qué? Vamos a reunirnos para adorar, vamos a hacer lo que mejor funcione, vamos a hacer lo que sea más bonito, más creativo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es muy clara la escritura aquí. Vas a entrar a esta tierra, cuídate de hacer lo que yo te mando. No hagas como ellos hacen. Ellos hacen cosas abominables, tanto así que ofrecen a sus hijos a sus dioses. Mira. Otro apoyo escritural lo encontramos en 2 Samuel 6, 5 al 7. Y usted ha escuchado ese pasaje posiblemente. El arca de Jehová regresaba a Jerusalén. Y dice el pasaje, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, Usa era el sacerdote, y lo hirió allí, o sea, lo mató. Lo mató por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire eso, el sumo sacerdote del tiempo de David, lo que hace es sostener el arca porque estaba tropezando. El arca venía siendo traída en un carruaje tirado por bueyes. En algún momento, algún por ahí tropiezo, el arca se mueve y el sacerdote lo que hace es extender la mano y se acabó la fiesta, hermano. Se acabó el júbilo, se acabó la danza, se acabó todo. Se acabó todo, porque ahí murió el sacerdote. Ahí murió. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Usa, el sacerdote del tiempo de David, junto con el rey David, violó los mandamientos de Dios con respecto al arca y su transporte. ¿En qué sentido? Dios ordenó explícitamente que el arca debería ser tratada de la siguiente manera. Número uno, debía ser llevada por los coatitas. Los coatitas era una tribu dentro, era un grupo dentro de los levitas, los coatitas. Ellos, y solamente ellos, se encargaban de transportar el arca de la presencia de Jehová, el arca del pacto. Solamente ellos, nadie más podía hacerlo. Y cuando leemos esos pasajes que están ahí, hay referencias clarísimas de la manera como el arca debía ser transportada. El arca del pacto, recuerde, tenía unas argollas en los lados. ¿Para qué? Para que por ahí pasen unos travesaños, de tal manera que nadie la toque el arca. El arca debía estar cubierta. Se ponían esos palos ahí en las argollas, de tal manera que los coatitas se ponían el arca sobre sus hombros. La manera en que se transportaba el arca del pacto era a través de los hombros. En los hombros de los coatitas, eso quiero decir, ¿no? Número dos, debía ser transportado por los levitas sobre sus hombros. Ya hablé de eso, ¿no? Éxodo 25, 14. Y no en una carreta tirada por bueyes. El contexto del pasaje nos enseña por qué el arca venía así, de esa manera. ¿Por qué venía de esa manera? Usted puede leerlo acercándose a Éxodo 25 y saber el contexto de todo eso y el pasaje de 2 Samuel 6, ¿no? Hermanos, entonces debía ser transportada por los coatitas, ser llevada en los hombros y no en una carreta tirada por bueyes, por vacas, por toros, y también el arca no podía ser tocada por nadie. Números 4:15. Miren, ¿Dios no regula su adoración? Sí, Dios lo hace. Y Dios se toma la molestia de darnos en detalle la forma, bueno, darles en detalle a la nación de Israel la manera en que se realiza su adoración. Es por eso que el sumo sacerdote muere ahí. Muere, cae muerto. Y se acabó el júbilo con el cual Israel traía el arca de Jehová de regreso a Jerusalén. La adoración inventada. Vamos a los tiempos de los reyes en Jeroboam. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 33. Solo un contexto previo. El reino de Israel se divide en los tiempos de la muerte de Salomón. Se divide. Al norte, 10 tribus. Al sur, 2 tribus. Entonces, Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. Las tribus del sur son Judá y Benjamín. Y las otras del norte son el resto de las tribus. Cuando sucede esto, quien queda gobernando arriba es Jeroboam. Y quien queda gobernando en el sur es Roboam. Roboam sí es hijo legítimo de Salomón. Pero soberanamente, y ahí podemos leerlo en el contexto, el reino se divide Israel. Ahora, ¿qué sucede en el reino del norte? Eso es lo que nos muestra el pasaje. Dice ahí, y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, recuerde, Jeroboam está gobernando en el reino del norte. ¿Qué dijo al pueblo Jeroboam? Bastante habéis subido a Jerusalén. Miren, es interesante, ¿no? Bastante hacen ustedes yendo a adorar a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo. En el tiempo de los israelitas, la adoración era en el templo. Así que, aunque el reino estaba dividido, en el sur estaba Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente del norte tenía que ir ¿a dónde? Tenía que ir al reino del sur para poder llevar su adoración a Jehová. Entonces, pensando en eso, el rey Jeroboam establece su propia adoración. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya al sur. Porque el temor de Jeroboam es que si la gente se iba al sur, al reino del sur a adorar, él se iba a quedar sin reinado. Entonces, yendo acá, dice, bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Y qué hace Jeroboam? He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Levanta 2 becerros de oro y puso uno en Betel. Betel es como decir, si pensamos aquí en Ecuador, allá en Tulcán, al norte, y pone al otro al sur, provincia de Loja, allá cercano al límite con Perú. Uno en el norte y otro en el sur. Dice, puso uno en Betel y el otro en Dan, norte y sur. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, dice, ¿qué más hizo? Hizo casas sobre los lugares altos, o sea, lugares para adorar en diferentes partes. Y esto estaba prohibido por Jehová. E hizo también sacerdotes de entre el pueblo que no eran levitas. Mire eso. ¿Qué más hizo? Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Él mismo instituyó su propia fiesta y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes, dice. Mire, para los lugares altos que él había fabricado, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Está clarísimo, una adoración inventada de su propio corazón, aborrecible delante de Jehová. Él mismo hizo su propia adoración. Todo el reino del norte, hermano, fue una nación prácticamente pagana y fue destruida por Jehová cuando Jehová envió los asirios al reino del norte para destruir el reino del norte y la capital, que era Samaria. El reino del norte desapareció prácticamente, fue aniquilado. Otro apoyo escritural, ya lo encontramos yendo un poco al Nuevo Testamento. Juan 4, 23 al 24, usted sabe, el Señor conversando con la samaritana, y el Señor diciéndole a la samaritana, mire, a la samaritana, no era una judía, una mujer, usted recuerda en el contexto que había, los judíos aborrecían a los samaritanos, porque los samaritanos eran paganos, ellos tenían su templo, su lugar de adoración. El trasfondo viene precisamente de Jeroboam, del reino del norte. Pero el Señor Jesús conversa con esta mujer, ¿y qué le dice a la mujer? La mujer le hace referencias. Nosotros tenemos nuestro monte, Gerizim, tenemos nuestro lugar de adoración. Y el Señor le dice, mujer, la hora viene, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es decir, Jesús le está diciendo, mira mujer, ya no es en un templo físico, ya no es bajo mandatos ceremoniales específicos, ya no es, la adoración verdadera es en espíritu y es en verdad. ¿Qué significa en espíritu? No se refiere al Espíritu Santo, sino a nuestro propio espíritu. De este modo significa que la verdadera adoración de Dios es la adoración que es interna, invisible, intangible. Es la adoración de todo corazón que involucra nuestra mente, nuestra alma, a nuestro Dios. No se ocupa de ceremonias y representaciones externas. Adoración en espíritu, pero también es en verdad, le dijo el Señor a la mujer samaritana. Adorar a Dios en verdad, por lo tanto, significa adorarlo a Él de acuerdo con su palabra revelada. Juan 17, 17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Adorarlo a Él según lo que Él ha ordenado en las Escrituras, para adorarlo de acuerdo a su gusto, no al nuestro. No debemos agregar a la adoración a Dios como hicieron los fariseos, quienes fueron acusados de adorar a Dios en vano. De esa manera, mis hermanos, tenemos el apoyo escritural en el Nuevo Testamento, y podríamos buscar otras citas más, pero vamos a quedarnos hasta ahí. Está clarísimo, por lo menos, la manera en que Dios debe ser adorado está establecida por Él mismo. Por Él mismo.